7 de la tarde con 46 minutos y de inmediato presentamos a nuestro invitado. Sí. José, ¿qué te parece?
Sí, se trata de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, José Miguel?
Hola, Josefina. Un gusto estar con ustedes esta tarde.
¿Cómo estás? Estuvimos conversando recién, José Miguel, hace un minuto, sobre lo de Nicaragua y este allanamiento al tiro de la prensa. Y una de las cosas que nosotros poníamos sobre relieve es la impunidad con que actúa esta dictadura, porque no hay sutileza, no hay que mandar con un tercero a hacer determinadas tropelías, sino que las hacen directamente y sin esconder nada. Llama mucho la atención. ¿Cómo lo ves tú, lo que está pasando en Nicaragua?
Efectivamente, eso es probablemente el rasgo más llamativo de todo esto, el descaro. Y ese descaro que se pudo dar en otras épocas, en otras décadas, digamos, propia efectivamente de un Somoza, de un Trujillo, de un Stroessner, del propio Pinochet, obedece a, no sé, a otro contexto. En el siglo XXI, en pleno siglo XXI, que un personaje como Ortega decida sacar del juego político uno tras otro a todos los contendores, a todos los rivales que podrían derrotarlo en una elección presidencial en el 7 de noviembre próximo, y ahora allanar, asaltar el único medio independiente que queda, y frente a todos ellos acusarlos de traición a la patria, de aberraciones jurídicas sin debido proceso, sin nada, ¿no? Por las vías de hecho. Y a plena luz del día, ese es algo que no estaba en el libreto de nadie, y es algo súper grave, no solo por las consecuencias que esto tiene para un país pequeño como Nicaragua, que les recuerdo que es el segundo país más pobre de toda la región, es un país muy, muy precario y digamos, no tiene el músculo de Venezuela, ¿no? Es otra cosa Nicaragua. Sin embargo, este señor se sale con las suyas hasta ahora y no hay mayor reacción, en buena parte porque la región está pasando por una pésima etapa. O sea, si ustedes miran la calidad de los líderes que tenemos, y no estoy hablando de Maduro, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, el mexicano, o de Bolsonaro en Brasil, o de Alberto Fernández, o el señor Castillo, Pedro Castillo en Perú, en este barrio, digamos, en este contexto, es muy difícil apelar a liderazgos regionales que puedan frenar un asalto a los conceptos más elementales de una democracia representativa como lo que está haciendo Ortega y su señora Murillo en Nicaragua.
Ahora, José Miguel, para entender, Estado de Derecho en Nicaragua en este momento no existe, ¿o sí? Porque no hay independencia de los poderes, la prensa no funciona libremente, o sea, los elementos más esenciales de la democracia, del Estado de Derecho, no corren, o todavía los tribunales tienen cierta independencia y el Parlamento algo puede hacer, o eso ya está definitivamente aniquilado.
Josefina, está todo bajo el control de la pareja gobernante. Esto es una cleptocracia, esto es negocio, esto es corrupción pura y tiene una concentración de poder total. Ahí el Poder Judicial está completamente subordinado, el Poder Electoral está subordinado también, que es el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Policía, el Ejército, el Congreso, todo depende de la voluntad de Ortega y Murillo.
¿Cómo adivino a dictador este hombre? Porque yo le recordaba a Josefina que yo era re chico, el año 90 en el Estadio Nacional, cuando Patricio Aylwin inauguró su mandato, disculpa, un Estadio Nacional repleto de gente, una jornada muy emotiva, y recuerdo que el presidente Aylwin en su momento saludó a los dignatarios internacionales que lo acompañaban. Y estaba Felipe González, estaba Giulio Andreotti, estaba qué sé yo, y estaba Daniel Ortega, y el estadio se vino abajo en un aplauso de respeto a un Daniel Ortega por la defensa de la democracia, en fin, quizás por oponerse en su momento a Anastasio Somoza, lo que fuera. Pero devino en un dictador de la peor calaña, cuando era un demócrata en los 90, ¿no?
Mira, o tanto no están como así. Demócrata, yo no.
Cuando
no,
llegó
no,
el 85, más... cuando llegó el 85 al poder no. por primera vez, a eso me refiero.
Sí, no, Matías, tanto como demócrata, yo creo que es un reflejo de un aplauso ideológico, ya. Fundamentalmente ideológico. No, no nos entusiasmemos. Este hombre, sí, fue uno de los comandantes que lideró la derrota de Somoza, sí, efectivamente, pero luego ya, cuando se arma la junta cívico-militar, empieza al año y medio, dos años, a mostrar la hilacha, como diríamos en Chile, y sus rasgos autoritarios. Efectivamente logra imponerse como el jefe de la junta, y luego el 85 lo eligen, pero hubo que hacer toda una intervención internacional para garantizar elecciones libres, y esas elecciones se dan las libres, digamos, con vigilancia internacional, se dan en el año 90, y las gana Violeta Chamorro.
Sí, claro.
Y este hombre pero antes de irse al poder, y yo creo que no estoy seguro que fue antes de ir a Chile a la inauguración de Patricio Aylwin o después, da lugar a lo que se llama en Nicaragua la Gran Piñata, que significa, si tú lo buscas en Google, la Gran Piñata de Ortega y su familia, es que se robaron la mitad del Estado y le entregan a Violeta Chamorro las arcas prácticamente vacías y se las llevan para su casa, ¿no? Entre él y Humberto Ortega y la señora Murillo, pero roba a mano armada, ¿no? Luego se presenta de candidato presidencial. La historia de este hombre: intenta tres veces llegar a la presidencia, el 96, el 2001, las pierde, pero retoma el poder el 2007, y a partir de ese minuto ya no suelta el poder.
Muy buen punto. Claro. Sí. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, está con nosotros.
Te quería preguntar, José Miguel, por el proceso que está viviendo Venezuela, este encuentro que hubo hoy en México entre los representantes del gobierno de Maduro y la oposición, sobre todo Juan Guaidó, que está más timorato, y también Capriles. ¿Hay confianza en ese proceso o crees que es un poco más de lo mismo?
Mira, es difícil hacer una predicción de si esto es más de lo mismo, si esto es simplemente un show. Es muy complejo. Lo cierto es que el gobierno de Maduro, aunque ustedes no lo crean, ha logrado fortalecerse. Hoy día está más firme que nunca. No porque sea más popular, sino porque ha logrado fortalecer su control nacional sobre la base de la represión, el miedo y la miseria en la que tienen sumido al país. Entonces, la verdad es que si tú revisas el proceso y además revisas y examinas a aquellos que están siguiendo el proceso muy, muy de cerca, no hay mayores razones para ser optimistas. No hay que ilusionarse con que de este proceso se puede abrir un camino de transición democrática. En fin, lo mejor que podría resultar es que se acomoden las fichas para que las próximas elecciones, que son inminentes, elecciones regionales, que llaman en Venezuela, sean hechas con un grado de credibilidad mínima. Pero de allí a soltar a los presos políticos o permitir, por ejemplo, independencia de poderes, o que termine la censura, es decir, que logre producirse una, al menos un atisbo de progreso desde el punto de vista de lo que es un sistema democrático con alternancia, en fin, yo lo veo difícil, creo que todavía es muy prematuro.
José Miguel, antes de despedirnos un minutito, no sé si tú has estado al tanto, tú no vives en Chile, pero igual lees mucho, que en esta convención constituyente que se está desarrollando en nuestro país se han desarrollado diversas comisiones, y una de ellas es la de derechos humanos. me imagino que por esa condición ustedes están encima mirando qué es lo que ocurre allí. Y ha ocurrido un hecho que para algunos puede ser simbólico o anecdótico, pero a lo mejor es más grave, o ¿cómo lo ves tú? Es que se ha criticado, incluso hay algunos que han esbozado la posibilidad de que, o más bien, han negado o han querido cancelar la presencia del exalmirante Jorge Arancibia, que fue comandante jefe de la Armada en Chile. Y esa discusión pasó hoy día un poco mayores cuando hay un voto político al interior de esa Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, que quieren impedir el ingreso a la sesión de estas comisiones para Jorge Arancibia. No sé si estás al tanto y qué opinión tienes respecto de eso.
Mira, no estoy al tanto como quisiera por las emergencias que hay, regionales, que son brutales. Sin embargo, si lo que tú me estás diciendo es que hay un constituyente que fue elegido por el mismo procedimiento que fueron elegidos los otros para participar en este proceso, al cual se le está negando su derecho a participar en una comisión por sus antecedentes, que en este caso es haber sido jefe de la Armada, si te entiendo bien, señor Arancibia. Pero
no tiene ni un proceso,
causas pendientes.
No tiene causas.
Fue en democracia cuando fue almirante, no fue en
Fue edecán de Pinochet. Ese es el cargo que le hace.
Habría que determinar si uno tenía opciones cuando Pinochet escogía sus edecanes. Estábamos en dictadura, no sé cómo eran los procedimientos, pero bueno, pero de cualquier manera me parece que ese personaje, esa persona debería tener derecho a participar como cualquiera y no tenerle miedo en ningún foro, en ninguna circunstancia al debate, al discutir ideas. Aquí lo que está en juego es, me parece, son valores que se van ojalá a lograr consensuar sobre la base de unas personas que han sido elegidas para un proceso de redacción de una carta fundamental. Creo que es una distracción y es un error no enfocarse en ese punto. Si el señor, si el ex almirante tiene ideas que son inaceptables para los otros y que no son propias de una Comisión de Derechos Humanos, probablemente esas ideas no van a prosperar. Pero me parece que ese intentar limitar el debate a priori con ese tipo de argumentos no me parece que corresponda.
José Miguel Vivanco, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna. Que estés muy bien.
Hasta luego, José Miguel. Gracias.
Al contrario.
Chao.
Un placer estar con Duna. Igual. Adiós.